Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. El tema del mensaje en esta mañana es juicio y misericordia a través de la muerte de un inocente. Juicio y misericordia a través de la muerte de un inocente. Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Lo vamos a leer esos dos capítulos en esta mañana. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a un hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo: sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no lo escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Capítulo 12. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre le será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios. Y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor, como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circuncide, podrán entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel lo celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplica tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El domingo pasado nosotros estuvimos viendo tres ciclos de tres plagas. Y después de estos tres ciclos, de estas tres plagas, nosotros vemos que la tierra quedó en ruinas. Dios había demostrado su poder poniendo en evidencia la debilidad de los dioses de Egipto, como nosotros podemos ver en estos versos que leímos. La devastación de esa poderosa nación y su hecatombe económica llenó de terror a la población. Dios provocó que los egipcios se preocuparan y desearan ¿qué cosa? ¿Qué desearan los egipcios? Que se fueran los hebreos, que los israelitas se marcharan. Pero sin embargo, todavía el faraón tenía que ser humillado. Y esa décima plaga traería lamento, traería dolor a todas las familias egipcias que tuvieran hijos. Y como resultado, entonces, se lograría la salida del pueblo de Dios de aquel lugar. En los primeros versos del capítulo 11, yo le invito a que por favor mantenga su Biblia abierta para que usted vaya siguiendo la lectura del mensaje. En esos primeros versos, o principalmente en el capítulo 11 completo, está lo que es el anuncio de la muerte de los primogénitos. En el capítulo 10 anterior, después de la plaga de las tinieblas, nosotros leímos el domingo pasado que Moisés, el faraón le dijo a Moisés: no volveré a ver tu rostro. Pero aquí nosotros no encontramos que Moisés todavía está con el faraón. Entonces hay algunos intérpretes que dicen que probablemente esa sección del capítulo 10 al final ocurrió después del capítulo 11. Y hay otros comentaristas que dicen que en el momento en que Moisés estaba delante del faraón, en ese momento Moisés recibió la revelación de la décima plaga que vendría sobre la nación de Egipto. Y por esa razón aquí él lo dice en ese momento cuando recibió esa revelación y luego entonces salió, como vemos en el capítulo 11, airado porque el mismo faraón le había dicho, y lo vimos en el capítulo 10, no volveré a ver tu rostro. Ahora, ¿cuál era esa plaga? Que todo primogénito, varón, tanto de los seres humanos como del ganado que pertenecía a los egipcios, iba a morir. Es una horrible amenaza, y qué funesto resultado iba a tener esta plaga sobre la nación de Egipto. Toda la nación de Egipto iba a llorar, iba a lamentar esta pérdida. Y quizás algunas personas, ignorantes de las Escrituras, piensan que esto era demasiado fuerte, esta amenaza que efectivamente se cumplió, era demasiado fuerte para los egipcios. Pero acuérdense, mis hermanos, que Dios le había dado al faraón y a los egipcios advertencias serias, severas, por medio de las plagas que se habían dado con anterioridad. Y según algunos comentaristas, esta plaga se dieron en el transcurso de alrededor de 18 meses. Estas 9 plagas se dieron en el lapso del tiempo de 1 año y medio. Es decir, ellos tuvieron tiempo más que suficiente para arrepentirse, para pedir al Señor. A pesar de que vemos que en las mismas plagas hay un aumento de la severidad, nosotros vemos entonces al faraón que cada vez se pone más terco, más duro de corazón. Nosotros debemos de aprender que Dios es lleno de misericordia, que Dios es lleno de gracia, que Dios es lento para la ira. Pero llega un momento en el cual Dios tiene que actuar, y en su justicia perfecta, en la justicia perfecta de Dios, llevar a cabo sus amenazas de retribución divina. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos de advertir a los que nos rodean. Esta debe de ser una advertencia también para usted. Todas las amenazas de juicio que encontramos en las Escrituras, a pesar de que aparentan retrasarse, usted debe de tenerlo por cierto que han de llegar sobre este mundo. Rueguele a Dios que usted no sea parte de los que sufran las consecuencias de hacer caso omiso a las advertencias dadas por el Señor en su palabra. Esas mismas advertencias que el Señor le dio a través de los labios de Moisés aplican también a toda la humanidad de todos los tiempos. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios amoroso condene a las personas a un castigo eterno? Y hay personas que piensan, que dicen, no, esto es algo que no puede ser así. Pero ese Dios que habla en serio en cuanto a su promesa de salvación, ese Dios que ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar, también es el Dios, ese Dios serio en cuanto a esas amenazas de castigar a aquellos que no se sometan, a aquellos que no vengan bajo la sangre de Cristo. Aquellos que no vengan bajo la sangre de Cristo. Ya Dios le había dado a Moisés un resumen de esos futuros acontecimientos que habrían de darse. Ya Dios le había dicho a Moisés con anterioridad, Moisés, el faraón se va a negar, se ha negado dejar ir a mi primogénito, que es Israel. Por lo tanto, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Eso nosotros lo vimos en Éxodo 4:23. Tiempos atrás ya el Señor lo había dicho. Ahora en el capítulo 12, cuando nosotros entramos a este capítulo, nosotros vemos la manera, se nos narra allí la manera en que Israel finalmente fue libertado de la esclavitud en Egipto. Y a partir de este capítulo 12 y siguiente vemos una nueva etapa de la historia de Israel. Aquí en este capítulo 12, lo que primero que nosotros podemos ver, si usted me acompaña en los primeros 3 versos, es la institución de la Pascua. Eso es lo primero que nosotros vemos en estos versos. Todas las escrituras que nosotros hemos recibido es para nuestro beneficio, es para nuestro estudio. Todas las escrituras, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero sin embargo, hay algunas secciones que merecen una especial atención. Este capítulo 12 merece una especial atención de parte nuestra, como cristianos. El capítulo 12 tiene gran importancia, tiene gran relevancia para el cristiano del siglo XXI.
Y es especialmente digno de mencionar porque nos presenta uno de los más importantes tipos del Salvador Jesucristo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una señal o un acontecimiento que representa algo que todavía no ha ocurrido. Entonces las mismas escrituras nos ayudan a identificar cuáles son esos tipos. Aquí nosotros tenemos el Cordero Pascual, que era el tema, en este capítulo 12, el Cordero Pascual, que era el tema central de esta fiesta. Ese Cordero Pascual es un tipo de Cristo, es una figura de Cristo. ¿Y de dónde yo me invento eso? Bueno, las escrituras lo dicen en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿cómo fue que le dijo a sus discípulos? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí es que nosotros podemos ver que este Cordero que era sacrificado y que comenzó en esta ordenanza, aquí antes de salir de Egipto, que el Señor le dio esa ordenanza a Israel de que lo celebrara todos los años, es una representación de Cristo. Entonces nosotros vemos algunos detalles acerca de esa celebración que también tiene alguna enseñanza para nosotros como cristianos. En primer lugar, el Cordero Pascual tenía que ser, ¿cómo ven? ¿Qué característica tenía ese Cordero Pascual? Sin defecto. ¿Qué otra característica? Macho de un año, escogido de las ovejas o de las cabras. Esas características que nosotros vemos, las podemos aplicar también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenía que ser sin defecto. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:19, le escribió a los cristianos que estaban dispersos en el Asia Menor, pero que también nos escribe a nosotros, diciéndonos que nosotros fuimos comprados, ¿con qué? ¿Con qué fuimos comprados? Con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, sin tacha y sin mancha. Mire cómo ese cordero en Éxodo, ese animal perfecto de un año, macho, no podía tener ningún hueso roto, se aplica en las Escrituras a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo se aplica esto también a su vida. Este cordero también tenía que ser matado. No era que, ay, qué bonito, y lo vamos a criar para que siga así tan saludable como lo vemos. Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 2, nos recuerda que Cristo nos amó y Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿cómo? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tremendo, tremendo. Otra cosa que nosotros vemos aquí es que los israelitas debían de tomar la sangre de ese cordero después de muerto. ¿Y debían de hacer qué con esa sangre? En los dos postes y en el dintel de las casas. Eso lo vemos ahí en el verso 7. En la noche de la fiesta de la Pascua, cuando Dios pasara por Egipto y matara a cada primogénito, Dios le había prometido a los israelitas lo que nosotros vemos en el verso 13. ¿Usted lo ve ahí, capítulo 12, verso 13? Cuando yo vea la sangre, ¿cuál sangre? La sangre que está en los dinteles, en los postes, pasaré sobre ustedes, no le vendrá la plaga de la muerte cuando yo hiera a toda la tierra de Egipto. En otras palabras, Israel se salvó de la destrucción gracias a la sangre del Cordero Pascual. Y es claro, mis hermanos, que esto nos enseña a nosotros acerca de esta enseñanza central de las Escrituras. ¿Cuál es esa enseñanza? Que nosotros somos redimidos del poder de la muerte y de Satanás a través de la sangre de Cristo. Amén. A través de la sangre de Cristo. Más adelante, en este mismo capítulo, el Señor le dio instrucciones a Moisés y a Aarón en cuanto al cordero pascual, como también les dije hace unos minutos, que ese cordero no debía de quebrársele ningún hueso. Hay que matarlo, hay que cocinarlo, pero no rompan los huesos. Tremendo el asunto. Nosotros también vemos en el Nuevo Testamento que después de que Jesús fue crucificado en la cruz, los soldados, cuando para avanzar, porque eso era una costumbre, cuando se crucificaba a alguien para que muriera más rápido por el dolor de no aguantar el peso de los del cuerpo en los pies, se acostumbraba para que la persona muriera más rápido por asfixia, por no poder respirar. Una muerte terrible, la crucifixión. Dice que fueron y a donde estaba el primer ladrón, le quebraron los huesos, las piernas, pero cuando fueron donde Jesús, no le quebraron ningún hueso, porque ya estaba muerto. Y solamente el guardia lo que hizo fue, para confirmar de que estaba muerto, que tomó una lanza y le perforó el costado. Entonces ahí se cumple, y Juan 19:36 nos dice que eso ocurrió para que se cumpliera las escrituras que dice, no será quebrado hueso suyo. ¿Ustedes ven cómo ese animal, cordero, pascual, perfecto, de un año, tampoco se le podía quebrar los huesos? Y mire cómo esto todo apuntaba a este sacrificio perfecto, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Todas estas descripciones que nosotros vemos allí señalaban claramente a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro único Redentor, quien dio su vida como un sacrificio, en sacrificio por el pecado de todos aquellos que habrían de salvar en la eternidad. Gloria al Señor por ello, mis hermanos. Gloria al Señor por ello. Todas esas reglas que nosotros vemos allí tenían una aplicación, tenían algo que enseñarle a la nación de Israel para que vieran hacia el futuro, y tienen algo que enseñarnos a nosotros, a usted como iglesia, hoy aquí en Los Frailes, 21 de noviembre, para que usted mire hacia atrás y agradezca al Señor por lo que Él ha hecho. Por esa razón nosotros vemos desde el verso 14 al 20 del capítulo 12 esta invitación para ser recordado. Ahí explican la forma en que el pueblo de Israel en el futuro habría de recordar esa ocasión de la Pascua. Los israelitas durante 7 días debían celebrar la Pascua, debían de comer el pan sin levadura. Y el que desobedeciera esa regla de celebrar durante 7 días la Pascua y comer el pan sin levadura, dice la palabra que ese hombre, ¿qué iba a hacer? Cortado de la nación. Y a esa fiesta se le llamó la fiesta de los panes sin levadura. ¿La levadura qué función hace en el pan? Sencillamente, eso todavía en nuestro tiempo, en la panadería, eso todavía, es decir, esa dinámica que se usaba miles de años atrás, todavía hoy es común usarlo en las panaderías. La levadura hace que el pan o la harina comience el proceso de la fermentación de la masa. Es la masa que se fermenta. Y por naturaleza en las escrituras nosotros vemos que la levadura es un símbolo natural de la corrupción moral. La levadura en las escrituras es un símbolo de la corrupción moral, y dado que por esa razón se le consideraba ceremonialmente inmunda, no debía de hallarse en ninguna casa durante la celebración de la Pascua levadura. Al quitar la levadura de la masa, los israelitas debían acordarse de la nueva vida que ellos comenzaban a experimentar como el pueblo elegido de Dios cuando salieron de Egipto. Una nueva vida. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento se refiere a la fiesta del pan sin levadura cuando le dice, y nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8, que debemos de quitar de nosotros la vieja levadura. Porque aún, dice Pablo, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así como los israelitas se deshicieron de la vieja levadura en el tiempo de su fiesta de la Pascua, también usted como cristiano es llamado a deshacerse de esas viejas costumbres pecaminosas en su vida, a las cuales usted debe de luchar, de batallar, para no seguir en esas corrientes y entonces vivir con nuevas costumbres que sean agradables a Dios. Usted como cristiano es llamado a eso. Quitar esta vieja levadura, esa cosa que contamina su vida, esa cosa que la lleva a divorciarse de lo que se dice ser cristiano y lo que es en la práctica. Usted es invitado a eso, mis hermanos, en el día a día. También nosotros podemos ver que esta celebración tenía que celebrarse todos los años. Todos los años tenía que ser celebrado como un recordatorio de la obra que el Señor había hecho, de cómo Dios lo había libertado. Ellos tenían que volver a eso. Ellos tenían que volver a eso. Así también nosotros se nos invita a celebrar ya no la fiesta de la Pascua con los panes sin levadura, sino que en nuestro tiempo el Señor nos ha dado la cena del Señor. El Señor nos invita a participar de esto. Usted debe de participar de esta celebración. Ahora, muy bien, usted debe de participar. Pero había una objeción para aquel que no fuera judío pudiera participar. E incluso el judío tenía que someterse a otro rito para poder participar de la Pascua. Asimismo también el Señor nos ha dado a nosotros una condición para poder participar de la Pascua. De la Pascua del cristiano, que es la cena del Señor. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál otro rito debemos nosotros someternos antes para participar de esto? ¿Cuál? El bautismo. El bautismo. Y debe de haber entonces también una autoexaminación. Luego de ser bautizado, una autoexaminación para saber si estamos listos para participar de lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Nosotros vemos en esta historia cómo el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. El resultado que nosotros leemos en estos pasajes bíblicos fue devastador. Nos dice la palabra que no había un lugar, un solo lugar en Egipto donde no hubiera por lo menos un muerto. No hubo un solo lugar. Y todo se sucedió de manera rápida. Cuando hubo ese clamor, cuando el ángel de la muerte pasó por las casas que no estaban señalizadas con la sangre del cordero, la gente se levantó, el faraón se levantó y comenzó a apresurar al pueblo. ¡Salgan de acá! No sea que también nos maten a nosotros. ¡Salgan de acá! Y como el Señor le había dicho, y como Moisés le había dicho al faraón, ellos fueron y le pidieron entonces a los egipcios: yo necesito oro, necesito plata y necesito ropa para dejarlos. Y por fin ya eran libres. Y nos dice la palabra que subió una gran multitud mixta. Ahí nosotros lo vemos. Ahora, ¿qué era esa multitud mixta? Eran personas que no eran judías. Probablemente eran algunos egipcios que querían ver, ¿verdad? Pues déjame ver si me pongo con lo que le está yendo bien. Siempre va a haber esas personas aprovechadas. Siempre va a haber esas personas que van a querer sacar provecho. Y hay que ser cuidadoso con esas personas que solamente están buscando un beneficio material a la situación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al número 11, nosotros nos vamos a encontrar allí que esas personas, esa multitud mixta, que nuestra versión en número 11 habla acerca del populacho, pero el término no es correcto, no fue traducido correctamente, sino que habla de los extranjeros. Es decir, esa multitud que no era judía, que bueno, vio lo que había ocurrido, el milagro ocurrió, como Moisés lo había dicho, vámonos con ellos. Fueron los primeros que se quejaron cuando la situación ya no estaba andando como ellos esperaban que andara. Hay que ser cuidadoso con ese tipo de personas. Pero siempre lo habrá, siempre habrá personas, y tampoco podemos cerrar la puerta al que llega buscando algún beneficio. También otra cosa que vemos son lo que son las restricciones de la Pascua. En primer lugar, toda la congregación tenía que celebrarlo. Toda la congregación tenía que celebrarlo. Toda la congregación tenía que participar en este rito todos los años. Nadie podía tener la excusa de no participar de esta celebración. Cuando el Señor nos da a nosotros alguna ordenanza, siempre véalo como en primera instancia un privilegio que Dios le da. Dios me da este privilegio de participar de esto. Gloria al Señor. Dios me da este privilegio, por ejemplo, de venir a su casa el día domingo. Gloria al Señor por ello. Pero también entienda que juntamente con ese privilegio que Dios le da, usted tiene una gran responsabilidad bajo sus hombros. Dios no va a pasar por alto una desobediencia al cumplimiento de las ordenanzas que Él nos ha dado en su palabra porque la menospreciemos o porque la tengamos en menos estima o porque entendamos que no es tan importante a fin de cuentas. El Señor le dijo a Israel, ustedes lo van a celebrar, deben de celebrarlo. Todo Israel debe de celebrarlo. Todos los años deben de celebrarlo. Durante 7 días, oye, es terrible si usted lo analiza desde el punto de vista humano en nuestro tiempo. Pero para ellos era una celebración, era una fiesta donde el pueblo era invitado a participar de ella todos los años. Lamentablemente en nuestro tiempo todavía los judíos ortodoxos celebran esa fiesta, celebran esta celebración. Lamentablemente, ¿por qué? Porque todas esas celebraciones tenían su cumplimiento en Cristo Jesús. No había nada que no tuviera una aplicación en Cristo de esas fiestas. Y por lo tanto, cuando Cristo vino, ya en Él hallaron cumplimiento todas esas fiestas, y ahora se nos ha dejado entonces 2 celebraciones a las cuales también el Señor nos invita, que usted debe de ver como un gran privilegio, pero que también debe de ver como una gran responsabilidad si la descuida. El bautismo y la cena del Señor. El bautismo como celebración es algo que usted es llamado a confirmar todos los días que usted se reúne como iglesia. Usted está confirmando ese bautismo que ocurrió años o quizás décadas atrás. Cada vez que usted se reúne, usted está confirmando eso. Y la cena del Señor, pues también participa de ella cada cierto tiempo, cada día en que como iglesia somos convocados a participar de ella, como el día de hoy. El Señor hace nuevas todas las cosas, mis hermanos, para aquellos que libera de la esclavitud de Satanás y lo toma para sí mismo a fin de que sea su pueblo. Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando Dios salva a alguien, Dios quiere el todo de su vida, no una parte, no una sección, no el tiempo que le sobra. En el momento en que Dios salvó su vida, en el momento en que el Señor cambió su vida, si así lo hizo, el Señor le está pidiendo la totalidad de su vida. No le está pidiendo una sección de su vida, le está pidiendo la totalidad de su vida. Y es bueno que usted entienda esto. Esta seguridad que Dios le dio a Israel de que habrían de salir victoriosos de aquel lugar no fue una recompensa a la justicia propia de la nación de Israel. No fue porque Israel fuera mejor que los egipcios. El castigo vino sobre Egipto no fue porque Egipto era peor que Israel como nación, no, sino sencillamente fue esa dádiva misericordiosa de Dios que a Dios le tuvo placer elegir a la nación de Israel como ese primogénito, como ese pueblo. También cuando el Señor nos salva a nosotros, no es algo bueno que vio en nosotros para salvarnos. Solamente es su misericordia la que nos alcanza, su gracia la que nos salva, no porque yo sea mejor que el que está ahí afuera. Ni siquiera el estar predicando en esta mañana me hace mejor que quizás el que está en la calle vendiendo droga, para ponerle un ejemplo extremo. Ni siquiera eso marca la diferencia, sino que esas bendiciones que yo he recibido ha sido por gracia, por su misericordia, por su misericordia. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero de Dios. Nos invita entonces a nosotros venir y disfrutar de esta bendición de ser parte de ese pueblo de Dios viviendo en este mundo. A diferencia de Israel, que se le invitó a alejarse de la nación de Egipto, nosotros todavía somos llamados a permanecer en este pueblo, en esta nación idólatra, apartada de Dios, pero en medio de ella ser diferente. En medio de ella ser diferente. Cuando nosotros vemos que el ángel de la muerte pasaba por alto en aquellos lugares donde veía la sangre del cordero en los postes y en los dinteles, eso nos hace ver a nosotros que nosotros estamos seguros en Cristo, mientras Cristo sea nuestro cordero, aquellas personas, aquel que murió en nuestro lugar, aquel que derramó su sangre por nosotros, me garantiza a mí, aquí en esta vida, propósito, aquí en esta vida, confianza, seguridad, y en el más allá, eternidad, gozo perenne en su presencia. Y esto es garantizado por los méritos de Cristo. Por esa razón, si usted todavía no ha venido a Cristo, si usted no se ha refugiado bajo la sangre del Cordero, ese Cordero que quita el pecado del mundo, la invitación en esta mañana es que usted venga en arrepentimiento y fe, que usted se entregue por completo y le diga al Señor que esa sangre me cubra y me preserve en esta vida y la vida venidera. Esa sangre que tenía que ser rociada en el dintel de las casas le daba seguridad al que permanecía en la casa. Pero si alguien salía de ella, no tenía esa garantía. Damos gloria y honra al Señor de que Él nos dice en su palabra que somos suyos, estamos en sus manos, estamos protegidos bajo Él, bajo su amparo. Ahora usted tiene que estar seguro si usted está bajo la sangre de Cristo, bajo la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Otra cosa que nosotros vemos, mis hermanos, en este Cordero, es que no era solamente derramar la sangre. Había otra cosa que había que hacer con ese animal, después de haber sido muerto. ¿Qué otra cosa ustedes ven allí en las Escrituras? Había que comérselo. Había que comérselo. ¿Qué eso significa? ¿Qué aplicación podemos tener para nosotros como iglesia? Sencillamente que nosotros tenemos que apropiarnos de Cristo, recibir su fuerza, su alimento espiritual, que Él sea nuestro alimento, que Él sea nuestra comida, que Él sea el que nos sostiene, que Él sea el que nos lleva a puerto seguro, que Él sea el todo de nuestras vidas. Todos los que por la fe se alimentan de Cristo deben de hacerlo de un Cristo total, no una sección, no una parte. Total, Cristo, total, debe de ser, usted debe de alimentarse de Él. Estas son cosas que usted no puede dejar para mañana. Eso es lo que eso simbolizaba el animal cuando era muerto. Mira, usted tiene que comérselo hoy, no lo pueden dejar para mañana, y si lo dejan para mañana hay que quemarlo. Hoy se ofrece a Cristo y debe de ser recibido hoy, no mañana. Usted no sabe qué le depara a usted el día de mañana. Hoy debe de ser recibido, hoy debemos de alimentarnos de Él antes que durmamos el sueño de la muerte. Hoy es el día. Cuando nos alimentamos de Cristo por la fe, debemos de abandonar el reino y el dominio del pecado. Tenemos que librarnos del mundo, de todo lo que hay en el mundo. Hay que abandonarlo todo por Cristo. No hay nada que Cristo nos pida que sea de demasiado valor para nosotros decir, no te lo puedo dar, Señor. No hay nada. Esa fiesta de los panes sin levadura es un tipo de la vida cristiana, porque somos llamados a vivir gozosamente en su presencia, gozarnos continuamente en Cristo. Gozarnos constantemente en Cristo. Toda mi vida debe de ser esa fiesta de regocijo en su presencia. Todo debe de girar en torno a Cristo. Todo lo que yo hago, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Todo lo que yo hago, debo de hacerlo para el Señor. cosas tan sencillas como que la palabra de Dios no, nos hace esa comparación. Ya sea que, ¿qué cosa tan sencilla como que? Comer o beber, debo de hacerlo para Dios. Para Dios. El ángel de la muerte se avecina sobre esta tierra. El ángel de la muerte ha llegado sobre algunos y lo ha encontrado en una situación de indefinición, no bajo la sangre de Cristo. ¿Y usted sabe cuando el ángel de la muerte llega a esa vida, a dónde va esa persona? Usted podrá leer muchas palabras bonitas, ay, que Dios lo tenga en mejor gloria, ay, que en paz descanse, ay, que aquello, que lo otro, ay, esta persona si era buena y hacía estas cosas y hacía lo otro y hacía aquello y hacía aquello. Si esa persona no vino a Cristo en vida, si no vino en arrepentimiento y fe al Señor, esa persona está bajo la condenación eterna en el infierno. Es hoy que tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor. Muchas veces pensamos que estas cosas duran tanto tiempo para cumplirse. Imagínese usted cuántos años estuvo Israel en Egipto para poder ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuántos años ellos esperando esa promesa? 430 años. Varias generaciones pasaron sin ver cumplirse estas promesas. Eso es algo que usted nacer, vivir, crecer, multiplicarse como esclavo sin ver las promesas que Dios le había dado a sus padres a décadas, siglos atrás, y morir sin ver cumplidas esas promesas. Y eso muchas veces lleva a la persona a pensar que las promesas de Dios no se van a cumplir. Pero tenga por cierto, mis hermanos, que las promesas de Dios sí se cumplen. Y a pesar de que pudieran tardar a la vista del hombre, ellas en su momento llegarán. Ellas en su momento llegarán. En su momento llegarán. Nosotros como iglesia debemos de tomar esto como una gran carga. Pensar de que a nuestro alrededor hay personas que duermen el sueño de la que le lleva a la muerte. Y quizás en nosotros está el marcar la diferencia en esa vida para que tomen decisiones ciertas para que así sean libradas de la condenación eterna. Ahora, mis hermanos, quizás el problema está en que somos parte de esos, de ese pueblo mixto que fue y salió con Israel. Quizás estamos viendo a ver qué beneficio puedo obtener en esta vida ahora del ser llamado cristiano. O quizás porque es algo que está de moda, porque el dominicano por naturaleza le gusta oír y hablar acerca de Dios. Y quizás usted no ha encontrado todavía este refugio en Cristo. En la invitación en esta mañana que usted venga a Cristo. Que usted no tarde en tomar esta decisión por Cristo. Que usted no tarde en tomar esa decisión por Cristo. ¿Ha usted encontrado refugio en Cristo? ¿Se encuentra usted cerca de Cristo? ¿Ha profesado usted fe en Cristo? Esa fe que le lleva a que todos los que lo vean a su alrededor se muestren interesados o por lo menos le rechacen. Oiga bien, se muestre interesado por ver qué es lo que hay en usted o lo rechacen, pero nunca quedarse pasivos a esa vida que usted está mostrando a su alrededor. Los que están a su alrededor, ¿saben a quién usted le pertenece? ¿Saben quién fue que le compró a usted a precio de sangre? ¿Está usted dispuesto, preparado a andar en sus caminos y separarse del camino que sigue el mundo? Hermanos, esas son preguntas que son de suma importancia para su alma. Porque ahí va a marcar su vida en su vida lo que es el destino eterno. Hermanos, el tiempo avanza, el tiempo apremia. Las cosas no se pueden dejar para más adelante, a ver qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Es tiempo de invitar a la gente a que venga Cristo. El ángel de la muerte está a las puertas. Y usted no sabe a las puertas de quién ya está más cerca. En esta, creo que la semana pasada, escuchábamos acerca de un famoso pelotero. Salió del gimnasio, evidentemente estaba haciendo sus ejercicios, estaba saludable, se estaba cuidando físicamente, se sintió mal. Quería llevarlo al médico, no lo llevan, se va y se baña, vuelve y se siente mal, lo llevan al médico y llega muerto. El ángel de la muerte está a la puerta. Y para que pase por alto y no recibamos esa condenación eterna, tenemos que estar bajo la sangre de Cristo. Qué gran dolor sería que usted permita que alguien conocido, amigo, familiar, parta de esta tierra sin usted haberle dado, aunque sea, la palabra necesaria para que esa persona tomara una decisión por Cristo. Qué triste sería que eso ocurriera. Pero lamentablemente eso puede estar ocurriendo en esta misma hora. En primer lugar, mis hermanos, la invitación es que usted esté bajo la sangre de Cristo, que usted haya venido en arrepentimiento y fe delante del Señor. Aquí no es válido de que no, porque yo estoy en la iglesia, está todo bien. No, usted confesó a Cristo como Señor y Salvador en su vida. ¿Es Cristo el norte de su vida? ¿Es el que guía su vida? ¿O no? Y en segundo lugar, si su respuesta es afirmativa a esta pregunta, entonces la segunda pregunta sería: ¿está usted compartiendo eso que usted ha recibido con sus allegados? ¿En su entorno familiar, laboral, local, de su barrio, vecino, amigo, conocido, de estudios? ¿Lo está compartiendo con ellos? Porque si no, también Dios le está pidiendo cuenta a usted por ello. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar para que así podamos darle su justo valor e importancia a lo que es la celebración, en nuestro caso, de la Cena del Señor, que viene a hacer el cambio de lo que era la Pascua judía. Para nosotros es la Cena del Señor, y que nosotros podamos darle gran importancia a esta celebración, y que los que no pueden participar de esta celebración, pues se dispongan a tomar cartas en el asunto para que prontamente puedan participar con toda la libertad que el Señor le da. Vamos a orar.